mails.
¿Qué hice con la teta? ¿Qué quería decir, Esther?
Esos mails impronunciables, ¿viste?
¿Por qué? Porque cuando empezamos con las redes sociales y con la vida en digital, no sabíamos que eso iba a ser una firma de por vida.
Exacto, claro, era privado todavía.
Era privado. Le pasa al niño Rodríguez, que ahora no sabe qué corno hacer, que tiene una ñ. Y la ñ es una letra que...
que no está en ningún lado.
Que una molestia.
Que es una molestia, que chico ya fue, discúlpenme, sáquense la ñ de ahí. El imperialismo ha ganado y no hay más ñ.
No hay más ñ.
Estamos con Esther Feldman, con Romina Ricci. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias. Un
placer enorme que en la semana del estreno del espectáculo puedan estar con nosotros. ¿Qué espectáculo se mandaron?
Nosotros somos así, por menos, no te hacemos nada.
La Hora de la Calabaza, han estrenado en el Teatro Pairó, escrita por Esther Feldman, dirigida por Alberto Lecchi. Bueno, es un monólogo en donde Romina saca su corazón, te lo pone ahí en la mano, te lo muestra encima cerquita, porque Pairó es chico, entonces lo ves ahí, la ves desangrarse, y después en un momento agarra, se pone el corazón y se va. Tranquilamente, la señora.
Veo que te quedó la parte del corazón.
Me quedó, sí, sí, fue muy, muy fuerte el espectáculo. ¿Cómo ha nacido esto, señoras?
Bueno, yo empecé a escribir la obra hace como 2 años y pico atrás. Después, viste esos proyectos que van quedando y que...
¿Siempre lo pensaste como teatro?
Siempre lo pensé como teatro, sí, sí, siempre fue así una obra y no iba a ser otra cosa. Y bueno, estos proyectos que a veces vas postergando porque como escribo tele, tenés más laburo, lo que sea. Y Alberto Lecchi me dijo, ¿tenés una obra? Tengo ganas de dirigir teatro. Le dije, mira, tengo esta, la tendría que, bueno, volver a trabajar. Y la leyó, le gustó, la llamamos a Romina, le gustó. Y viste que también estos proyectos se arman en base a sumatoria de gente ganas. Que le pone ganas, ¿no? Uh-huh. Y así estamos acá, la verdad, súper felices, muy, muy, muy felices del resultado.
¿Qué pasó cuando leíste la obra por primera vez, Romina?
Ah, me encantó. Me gustó mucho, del principio al final, y sentí que podía hacerlo.
Y vos estabas ahí.
Sí.
Es la historia, digamos lo básico, que a mí eso de entrada me llamó mucho la atención, porque no es una mujer que ha sido abandonada por su marido. Es una mujer que ha sido abandonada por su amante. Y que además tiene su relación con su marido en la que está todo bien.
Exactamente.
¿Qué?
¿Cómo? Pero ha pasado más de una vez eso.
Eso es lo que le pasa a los varones, ¿viste?
¿Por qué? Eso es lo que no pueden creer, ¿no? Que no sean ellos, muchacho, los que tienen la amante.
Claro. Exactamente.
No recuerdo tanta libertad en un espectáculo, tanta libertad femenina en un espectáculo. De decir, no, sí, yo con mi matrimonio está todo bien. El problema es el que está rompiendo el corazón es el amante.
Bueno, es que me parece que un poco la obra juega con esta dicotomía entre el amor-pasión, el enamoramiento y el amor, el amor cotidiano, el amor del compañerismo, el amor que realmente te funciona en la
vida. ¿El amor del matrimonio no tiene más sexo en un momento?
¿Estás loco?
Te pregunto.
No.
Pregunto. Por ahí va mutando, capaz. Un poquito más esporádico.
Claro.
Claro. O hay épocas también.
Sí.
A ver...
Muta.
Perdón.
Pero hay veces un amante ayuda que la relación del sexo entre parejas...
¿Quieren contar algo?
Se revuelva. No, a veces,
pero volvés a casa con más ganas.
Claro. A veces suma y no divide. Primero, estoy totalmente de acuerdo con el señor. Y por otro lado, a lo mejor cambia la frecuencia, pero también yo creo que aumenta la intensidad, porque hay un espacio... en lo cotidiano, donde te permitís muchísimas más cosas, donde tenés muchísimas más libertades, donde podés explorar, jugar, incluir gente, sacar gente, poner juguetitos. O sea, te da como esta cosa tan profunda, también te abre un juego que yo estoy como muy en contra de asimilar pareja estable con aburrimiento sexual. No me parece para nada. Parece que es un
pero
espacio.
Las tías decían que cuando buscas algo afuera de casa es porque no
te hace falta adentro. No, no.
Bueno, pero ese era el mensaje del patriarcado que nos decía, la chica se queda en casa.
Quiero decirle que es la segunda vez que se dijo patriarcado en este programa. La primera fui yo.
Me voy a agarrar taquicardia.
Ya me están cansando,
chicos. Ojo, a mí también.
Esta nota la van a terminar muy rápido.
Ya me están cansando, chicos. Qué lejos estoy del mundo femenino.
No sé.
Bueno, pero entonces, digo, planteado así, estamos planteando relaciones siglo XXI.
Exacto.
Uh-huh. Y a la vez el amante para ella es digamos, lo que la apasiona y lo que la motiva a seguir escribiendo, digamos, medio que lo utiliza, ¿no? Para eso, digamos.
Claro, es la que manda en ese punto, ¿no? Es la que aprovecha más la situación.
Me parece que sí, mismo que él la haya dejado a ella. Yo creo que la dejó a ella porque ya sabía que ella en algún momento lo iba a dejar.
Nunca hablamos de esto, Romina.
¿Y qué iba a decir? ¿Que no? él no hubiera superado que ella lo dejara? Entonces te dejó primero.
No, claro, no lo hubiera soportado. Entonces la dejó primero. Ahí va. Y ella se quedó con eso porque a la vez le gusta haberse quedado con esa idea de haber sido dejada, porque eso lo que le provocó a ella fue escribir.
Hay un disfrute ahí, ¿no?
Sí, totalmente.
Hay un ensalzamiento de mirá hasta dónde llego, mirá todo lo que me pasa.
Sí,
sí. No te pasa nada.
No, y mirá todo, cómo ocupa mi cerebro y cómo recorro esos lugares, ¿viste? Todo ese juego de vuelvo a los masoquistas, ¿no? Vuelvo y miro y estoy ahí donde estuvimos juntos y vos ya no estás. Hay algo de la ausencia.
Sí, hay algo a regodearse ahí. Volver a los lugares donde fuiste feliz y ya sabes que no lo vas a hacer, te estás regodeando con eso.
Totalmente.
No querés olvidarte de lo bien que lo pasaste y es más, querés pasarlo mal.
Claro.
Como sí, exorcizarlo.
Por lo bien que lo había pasado.
Como ir duelando en cada una de esas estaciones.
Sí, hay como una mezcla, ¿no? De duelo, de regodeo, de proceso creativo, porque el personaje es un escritor, entonces hay como ahí, digamos, realización.
Y siempre es mejor que me pase algo que no me pase nada.
Pero eso siempre, eso lo podemos firmar.
Si no pasa nada, no hay nada.
Y no puedes escribir tampoco. Entonces, ni crear, ni nada, ni vivir.
Y cuanto más terrible lo que pase, mejor.
Ahora bien, la obra se llama La Hora de la Calabaza, sí. Que es el momento en que Cenicienta tiene que escaparse porque se vuelve a convertir en aquello que era.
Exacto.
Digamos, ¿no? ¿Cuál fue su Hora de la Calabaza en la vida?
Real.
Me podrías haber avisado que me ibas a hacer esa pregunta, Waldo. O sea,
les quiero aclarar que les está haciendo preguntas sencillas. Ha traído 60 jueguitos con papelitos.
Siempre lo que plantea la autora, la que no se encargó.
Gracias, Romina Ricci.
Es que en algún momento siempre sucede en los vínculos que empezás a ver los defectitos del otro. Y bueno, ahí está el punto, digamos, te enamorás de eso, amás esos defectos o chau chau.
Bien.
Y también yo creo que pasa en todos los órdenes de la vida, también nos pasa con los laburos, empezás un trabajo y decís, es el mejor trabajo que conseguí en la vida, qué bárbaro, todo el grupo, y de repente vos decís, bueno, no, ya, es queda un poco lejos, no me gusta tanto.
Perdón, chicas, me están contando qué es la Hora de la Calabaza, que no es lo que yo pregunté.
Bueno,
háganse
es difícil
cargo.
Lo que preguntaste.
Bueno, tampoco viniste a que sea fácil.
Pero dijiste cuál fue nuestra Hora de la Calabaza. Yo digo, me parece que uno sufre muchas horas de la calabaza, o sea, con mi trabajo yo también lo he tenido, es decir, el encantamiento que me dio la primera vez que trabajé, que escribí para televisión, y era wow, y estoy viendo mi y después empezás a ver que bueno, la relación con el productor a veces no es tan fácil, que no sé qué, que no te pagan tan bien, o que tanto, o sea, me parece que la Hora de la Calabaza es el momento en que pasás de idealizar a la realidad, y eso te pasa en todos los órdenes
Contra
de la
un
vida.
Momento.
Adelante, por favor, porque hasta ahora no me están contestando nada.
Estaba hablando. Él quiere saber de la vida privada.
Obvio, chicas. Chicas.
Quiere saber de la vida íntima.
El chivo de la obra se paga y acá lo están pagando.
Ok.
No, por ejemplo, ahora me estoy mudando porque me fui a vivir lejos, al campo, digo yo, zona norte. Claro, todo lindo, el pastito, la pileta, pero claro, el jardinero, el piletero, el coso, el que regala plantas, el que... Digamos, ese momento que tuve de enamoramiento con el jardín
se convirtió en una calabaza.
Se convirtió en una calabaza.
Porque aparte, discúlpame que te joda la vida. Una cosa es el jardín en verano y otra cosa es ahora, que ni siquiera lo vas a disfrutar. Porque vas a estar encerrada adentro. Una porquería.
No queremos.
Todavía no le hablaste.
Es bello, salir las hojas en el pie. Es lindo.
15 minutos por mes.
Claro. No, si querés, podés ir por año una vez.
Todavía no hablamos ni de los bichitos, ni las cosas que van a empezar a entrar.
Ni el barro. Ni el barro.
Ya lo está vendiendo.
El mosquito ahora de invierno, que tenemos.
Claro, tenemos mosquito de invierno.
Me la paso matando mosquitos.
La pileta en invierno.
Me di cuenta que no es lo mismo.
¿La pileta la dejas con agua en invierno?
Y ahora se la la saqué del agua, porque si no hay que estar todo el tiempo tirándole cositas. Necesita atención,
sí,
digamos.
Sí,
que, sí. Y por es eso ahora me estoy volviendo al centro.
Va, vende esa cosa.
Va a vivir en el medio del cemento.
Vende esa cosa que tenés allá.
Ya está, ya me mudo. Pero lo que te digo es que creo que es eso lo que... ¿no?
Sí, me parece que sí.
Y no costó tanto. No era tan personal.
No, bueno, claro, él quería igual mucho más
personal. No, está bien, pero por lo menos...
Estuviste bien.
Zafaste. Zafaste. Basura. Zafaste. Me metiste en una casa que ni debes...
Con la pileta te...
Una casa que ni debe tener siquiera. Esto es mentira. Jamás te fuiste de flores.
Jamás te mudaste.
Me estás mintiendo. No importa. Voy a hacer como que no me doy cuenta. Dale. Hacemos otro tema. ¿Ustedes qué hora de calabaza tuvieron, compañeros de trabajo?
¿Hora de calabaza? Con algunas cuestiones. Con ver 5 películas por semana me agarró. Hora de la calabaza.
Claro, decías, wow, voy al día del cine.
Qué lindo, sí, 10 años viendo 5 a 6 películas por semana.
Todas.
Toda la semana para llegar al jueves para comentarla. Para volver a empezar.
No, y aparte para que en la radio te den 3 minutos para la película.
Bueno, eso es lo de menos. Lo
aprendí. 5, ¿viste? Sí.
Bueno, mi primera hora de calabaza es esa. Y después decís, bueno, nada, 3 minutos es lo mismo que 5, que 10, tampoco es necesario tanto. Pero en un momento creo que a todos nos pasa eso, que el desgaste de la cotidianeidad...
Rutina se llama,
hace eso. Y creo yo, esto perdón que retome sobre la obra, rutina, que aún esto de tener una pareja fija y un amante también genera un desgaste que puede ser esto que plantean ustedes. En un momento alguno de los dos va a salir corriendo antes de que eso se transforme en lo cotidiano, porque hay amantes de 20, 25 años.
Eso es impresionante. Eso sí es impresionante. Sí. El amante que perdura a través de los años... Y que se convierte como en otra pareja estable, con sus rutinas también.
Sí, llega a ser...
Que por ahí tienen hijos y todo.
Claro.
Ahí ya...
¿Sí? Ahí ya es otra cosa.
Sí, yo también conozco.
Ah, ¿quieren contar algo?
No.
Igual, ahí es distinto, porque ahí ya estás formando otra familia. Ya ahí tenés un problema...
Sí.
Un garrón. Problema.
Tenés un garrón.
Garrón. Que después en el velorio se encuentran las 2000.
Tuve cajón con 2 viudas, tuve.
No, no.
¿Sí?
Sí, señor.
Que se enteraron ahí, ¿no?
Sí, que se enteran ahí.
Hermano de mi padre, sí. Se enteraron un poquitito antes.
O sea, tu tío.
Exacto.
Bien.
Tu tío tenía dos...
Dos esposas, dos mujeres.
Y tuviste primos de la otra familia.
Exacto.
Wow. Eso cambia para la familia.
La historia es muy graciosa porque se entera la parte legal de la familia cuando todavía
era legal, para los que
la familia que conocíamos.
Sí. Perfecto.
Porque él cumple 18 años, te estoy hablando hace muchos años atrás, cuando todavía existía el servicio militar, y llaman a la casa de él para anunciarle algo del servicio militar y decían, no, yo no tengo un hijo en servicio militar. No. Sí, usted tiene. Y ahí explota todo.
Claro. Esa es otra historia.
Mi familia me va a querer tanto que esté contando esto, con tal de que venga la gente al teatro, o sea, una parte cualquier... laboral.
Chicos, es en el Pairó.
Entregaste una historia.
5 entradas vendí a toda la familia.
¿Qué días son las funciones?
Viernes y sábados a las 21 horas en el Pairó.
En el Pairó. Bien, y de ahí quedó, te quedó el gen en la familia.
Claro.
¿No? Bien. O sea, a vos te ha pasado algo parecido.
¿A mí?
¿No? Ah, pensé que no te dabas cuenta y que ibas a contar.
Él quiere seguir hurgando. Lo más perverso que hice es que me casé con un Feldman. Soy Feldman de Feldman. Eso es lo más perverso que hice. Ah. Y ya es bastante.
Tampoco los Feldman son tantos, chicos.
Parece.
Es cierto, tampoco son tantos. ¿Y cómo se...? Yo estaba pensando eso de la familia, no los que tienen otra familia, sino que los que son amantes por años, uh-huh, sin tener otra familia. Que es como más raro, porque ya hay un punto en donde, bueno, vos tenés 2 familias, ya sabés que estás...
En el horno.
¿Viste? Tengo una historia y una historia paralela de 20 años, digo, sin hijos ni nada, con la despreocupación que sigue siendo... Porque si tenés hijos ya es más como un matrimonio. Tenés esa cosa sexual... Como el año que viene a la misma hora, ¿no?
¿Te acuerdas? Sí, si es el año que viene a la misma hora, hasta te lo tomo, porque en 20 años son 20 veces. El problema es la semana que viene a la misma hora.
Qué poco que es.
Qué poco que es en 20 años
20 veces.
Bueno, pero eso alimenta.
El problema es cuando es 2 veces por semana durante 20 años.
A la misma hora, en el mismo hotel.
En el mismo restaurante, en el mismo hotel, o todo igual. O sea, hay un punto donde también algún martes no debes tener ganas. Decir, uy, me toca la gorda, me toca el gordo.
Es martes 10 de la noche, me toca.
Hoy me toca.
Claro. Pero ahí no deja ya de tener ese, qué sé yo, del amante. No sé, lo pregunto porque no tengo idea. Pero digo, no, buah. No, buah. No, buah. No deja de tener esa pica.
Me contó una amiga.
Ah, no sé, sí, me parece.
Me pasó,
¿no?
Un amigo.
No, acá justo mi amigo a la izquierda. No, pero digo, no. Digo, el amante no tiene que tener esa pizca y esa rutina en el amante.
¿Esa qué?
Esa pizca tiene que tener también.
Pizca.
Me asusté. Yo me asusté un poco.
Ojo, puede ser un amante o un amante, eso.
Sí, también.
Claro. ¿No? Pero digo, no, el amante no... La rutina en el amante no existe.
Qué lindo que el ser humano sea tan raro, ¿no?
Sí, tan complejo.
Porque la cantidad,
¿no?,
de posibilidades que estamos pensando acá son enormes.
Son enormes, ¿no? Sí, sí.
Estamos, el hecho de estar obligados a hacer de una determinada manera hace que todo lo demás parezca como perverso, cuando efectivamente lo que hay es una enorme variedad de maneras de vivir la vida.
Un abanico.
Que, por suerte, estampa, le permite a los guionistas hacer cosas, ¿no?
Pero yo digo siempre que lo que le funciona a una pareja no está ni bien ni mal, funciona. Claro. Y vos decís, ay, sí, por ejemplo, nosotros, dentro de Laura hay un personaje que es Camila, que es como un modelo que atrasa,
sí,
15 años o 20 años, es como la que le dedicó. Y un poco...
La hija perfecta del patriarcado.
Claro, pero... Exacto, pero... El chiste de ese personaje, de alguna manera, es decir, no señalemos a nadie. Si esa pareja le funciona y esa pareja es feliz, y que hagan lo que quiera, ella le corta el salamín.
Con
¿viste?
Lo difícil que es.
Exacto.
Chico, con lo difícil.
O sea, no hay recetas y no hay como un, para mí, ¿no?, un manual de esto está bien hacerlo, esto está mal hacerlo.
Ha dicho la inmoral de este hermano. 4:00 p.m, esto es Radio Nacional, vamos al informativo y enseguida seguimos. Cuatro de la tarde, 3 minutos, estamos en Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Recuerden ustedes que el señor Marcelo de la Mea hoy a las 3:00 p.m. escuchó una canción de Miranda y dijo, ay, yo la puedo tocar, así que a las 5:00 p.m. la va a tener que aprender y tocar, la va a tener que saber. En realidad no dijo él, me gustó.
No, pero dijo, es fácil, en un momento dijo
es fácil. Ah, lindo, bueno, ahora la vas a cantar. ¿Cómo estás? ¿Estás preparado para eso?
Sí.
En un ratito también sabes.
Si tanto se miente, puedo seguir mintiendo.
Buah. Está bien. Pensar que era tan inocente como llegó acá. Tan calladito. Estamos con Romina Ricci y con Esther Feldman, que están presentando La Hora de la Calabaza en el Pairó los viernes y los sábados. Y ella se han sumado a esta hermosa velada, la señora Karina K.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y su señora esposa Cintia Mansi, ¿cómo estás? Ahí está, ya está.
Muy bien, ¿cómo va?
¿Cómo andan?
Muy bien, ¿contentas?
Que están presentando Mamá Punk, nada más y nada menos. Cambiaron de día, ¿no?
Viernes 23:30 p.m.
Hacemos doblete.
Ahí está, bien. Calabaza y...
Sí, para. Pero hablen de uno porque no se entendió nada. Una cosa es doblete y otra cosa es que hablen todas juntas.
Que los viernes pueden hacer doblete. Hacen 2x1. Vienen a ver a las 21 a la hora de la calabaza. Y después se van al Maipo, que están ahí cerquita.
¿Es cerquita? ¿A qué hora?
23:30 de los viernes en el Maipo. Ahí, bien. Esmeralda y Corrientes.
Felicitaciones, he visto la obra, el trabajo de las dos, es maravilloso.
Por fin salió.
Por fin salió porque estuve hace tiempo, ¿no?
Y 6 años, sí, de proceso.
Y si en el medio te pones a hacer silla, querida, ¿qué querés?
Y en el medio yo no me iba a perder de hacer silla con ese libro extraordinario del señor Bazán.
Listo, van a tener un chivo más grande que el de ella.
Qué bueno.
Bueno, sí, pero ya venías pensando en los espectáculos, sí, sobre Nina Hagen.
Desde el 2011 y empecé así a hacer todo un trabajo de compilación medio antropológico, uh-huh, de meterme en las entrañas de Nina Hagen, mi artista favorita desde mi adolescencia. Y bueno, sentí la necesidad, porque realmente era como un pulso natural, ¿no? De decir, yo tengo que hacer algo respecto a esto. Entonces me metí de lleno en ver qué había pasado durante 40 años de trayectoria de la misma Hagen, ¿no? Uh-huh. Un artista de vanguardia que supo fusionar el canto lírico con el rock, con el reggae, con el techno, el pop. Entonces necesitaba indagar un poco más.
¿A vos, Nina, te llegó estando en Europa?
No, yo en los albores de mi adolescencia, cuando iba al Paracultural, se escuchaba Nina Hagen todo el tiempo, así como, bueno, Klaus Nomi, Diamanda Galas, la época en que Fernando Noy nos instruía, claro, un poco de lo más complejo y lo más difícil de acceder, en una época que ibas al agujerito ahí en la Galería del Este a encontrarte con los vinilos. Los vinilos. Santos, claro, que eran este,
devocionales. Asumo que te los graben en cassette, sino sí. Era claro, otra alternativa.
Era poner así y quedaba sí. El colchón de aire en el medio. ¿Viste?
Sí, qué lindo sí. Que me cuenten cosas que no sé. Qué lindo.
Es que eran
me contaban mis abuelos.
Otra generación.
Me contaban mis abuelos. Bueno, pero ¿y vos tuviste una época punk?
¿Eh? La Mansi,
venía acá.
En Salta,
en
Salta.
Pan Salteña.
Pan Salteña es un titulazo, chicos. No sé cómo. No. Pan Salteña.
Es exótico, eso.
Se pone un titular.
Sí.
¿Y cómo era ser punk en Salta?
Y era un poco difícil.
Era más. Era más Lady Gaguense.
Claro.
Imagínate que por ahí, en esa, bueno, un poco cerrados de pensamientos por ahí, me costaba muchísimo, por ahí, pero bueno, yo panqueaba igual.
Era la pacha punk.
La pacha punk. ¿Ustedes fueron punk en algún momento o solo hippies?
Yo re punk.
¿Sí? ¿Fuiste punk, Romina
Ricci? Sí.
¿Y qué hacías?
Íbamos a ver los Ramones, las 8 o 9 veces que venían tocaban en obras, íbamos las 8 o 9 veces, Cemento... Lo último que quedaba de cemento.
Claro.
Y recitar es punk, ¿no? Banditas entre amigos, ¿viste? Con esos nombres tipo Mentes Perdidas, Pan Rock, esas cosas.
Estómagos reventados, escupir, esas cosas, ¿no?
Masacre Palestina.
Claro. Punk.
¿Y vos y después fuiste hippie en no, vos, Karina, no me
digas
otro lado.
¿Yo? ¿Hippie?
En España,
siempre, ¿no? Me dio asco el hippies. No, yo era más de la cultura, de la contracultura.
Que la boca se te haga un lado.
Claro.
Pero en la Barcelona, ¿no tuviste una época un poco hippie?
¿En la época cuál?
De Barcelona, cuando viviste allá.
No, en Barcelona era muy devota de Almodóvar, ahí me entré el quiche. A mí me impactó toda la cultura quiche y tengo un baño, tenemos un baño en casa que es todo, viste, devocional de lo quiche. En realidad, siempre me gustó la música alternativa, el pop británico y, bueno, obviamente, todo lo que tuviera que ver con algo más más indie, ¿no? De música independiente, de sellos independientes.
¿Y vos, Feldman?
Y hippie, pero me da vergüenza.
Las dos. Está en medio de las
panquetas.
Yo era un poco hippie.
¿Por qué? ¿En qué lo eras? ¿Cómo eras?
Y todo, quería irme a vivir al... O sea, hice toda la clásica. Dejaba
¿el bolsón?
Sí, todo. Cocinar mi comida, qué sé yo. Y después
amasar
se me
tu
pasó,
pan.
Igual se me pasó, ¿eh?
Sí, bueno, estamos también. A todos se nos pasó, pero a todos me pasó por alguna. Sí.
El punk en algún lugar te queda.
Sí. Pero nada supera el punk salteño, ¿eh?
No, nada. Contra el punk salteño
no hay con qué darle.
¿Y a vos qué te quedó de punk, Richie?
Y todavía me gusta un poco, digamos.
Yo te he visto en personajes en Mujeres Asesinas maravillosas. Digo, esta chica tiene alma punk. Te he visto.
¿Ves que hay algo ahí?
Memorable, Richie, ¿eh?
Hay algo ahí.
¿Y vos, Karina, qué te quedó del punk?
Más la posición de ir contra un poco el sistema y lo establecido y lo recurrente y romper un poquito con uno mismo, en definitiva. Que bueno, el punk era como una muestra de una expresión distinta, de un manifiesto de romper con una forma estética que nunca se había conocido hasta el momento. Me gustan los riesgos, creo que en eso me identifico, en buscar la dificultad también, ¿no? De ir a lo menos predecible. Bueno, eso en todos los órdenes de la vida me gusta, desde como actriz o bueno, cantando, como hasta ir a lo más pequeño, hasta en el fraseo de una canción, qué sé yo.
Hablando de eso, sos de una de las pocas artistas argentinas, son ustedes dos una de las pocas artistas argentinas que han contado claramente que están enamoradas de mujer, que se casaron, digo, públicamente y todo eso. ¿Eso tuvo algún tipo de repercusión en el público?
No, lo vivimos, no, a la hora de hacer notas, en distintos medios te preguntan más por ese lado, focalizan más la nota o el título por ahí.
Como en este caso, ¿puedo?
Como una novedad, no, acá estamos tan en casa, ¿viste? En realidad.
A mí todas esas relaciones, chicas, discúlpenme.
me da repeluz. No, pero lo vivimos muy naturalmente, con los derechos naturales, la visibilidad normal, o sea, nada, que se acostumbre el contexto.
Claro, el problema de nosotros, claro.
Estamos en un siglo distinto, ¿no?
Pero, ¿y en el siglo pasado eras así?
No me acuerdo.
No te digo que iba para la cultural, ¿qué querés que me acuerde?
No, qué sé yo. La verdad es que no me planteaba mucho las diferencias, ¿no? mi forma de ser tiene que ver con una con un pulso no sé, de identidad y de ser fiel un poco a mis principios y no transigir, viste, con el entorno, ¿no?
Y las diferencias. Y el asunto de trabajar juntas.
Ay, me encanta.
¿Cómo se dio?
Se dio cuando yo tenía este material escrito, Mama Punk, antiópera, que como una suerte de parodia de la ópera en función de la mirada de Nina Hagen, ¿no? Uh-huh. Yo la tenía escrita para hacerla con dos actores, como dos chicos góticos. Uh-huh. Y cuando conozco a Cintia, le muestro el material, le impactó, le encantó. Ella en verdad es fanática de Lady Gaga, a veces la están como distintas épocas, pero tienen una relación como artistas transgresoras, ¿no? Tanto Nina Hagen como Lady Gaga. Y cuando le hice escuchar el material le encantó y le dije, ¿por qué no te sumás? Entonces hice una sintaxis y el personaje de Cintia lo convertí en una deidad que se llama Cosma, uh-huh, en alusión a Cosma Shiva, la hija de Nina Hagen, y ese personaje es como un ser celestial que genera situaciones y circunstancias para que transite el personaje de Mama Punk, porque yo no hago de Nina Hagen. Compuse un personaje inspirado en la figura de Nina para poder, con esa excusa, relatar toda su revolución personal, desde la etapa más rebelde, más política, más de lucha pacifista contra las armas nucleares y todos sus manifiestos a la ONU, como es la última canción, ¿no? Donde refleja la historia del mundo actual. Después su ida a la India, a retirarse a un ashram y convertirse en Hare Krishna, en devota de Shiva. Después aburrirse de eso, volver a Occidente, resignificar la música devocional y tener una mirada y un activismo en pos del cuidado del medio ambiente, de la protección de los mares en contra de las petroleras, toda la etapa de ella vegana y también de conciencia de los derechos de los animales. Toda esa parte que te hincha pelota. Pero
estaba quieta, ¿no?
Ay, qué mini hincha
insoportablemente,
pelota.
Claro, insoportablemente altruista.
Basta, deja que empetronen los pingüinos.
Una olvídate.
Comete una hamburguesa y dejate
como
de joder.
Corresponde en este país. Pero bueno, nada, me gustó que esa sea la excusa para contar el cuento, ¿no?
Vos sabés que estamos hablando con Esther y con Romina sobre la hora de la calabaza, el momento ese en donde Cenicienta se convierte en calabaza.
¡Ay, qué lindo!
La hora de la calabaza se llama la obra.
Ayer hablaban de la obra de ustedes en Conexión Abierta. Ay, perdón, metí un chivo.
Dale, sigue hablando
de... No, habla de otra. Tampoco hablaron de nuestra obra.
También estaban hablando en este programa.
Hablaban maravillas de la obra.
Lo bien que hacían.
Muchísimas gracias.
Y estábamos preguntando, ¿cuál es el momento calabaza de tu vida? ¿Cuál es la hora de calabaza, el momento en que dijiste, oh, no es todo como parecía?
Cuando la conocí a Cintia, y no para...
¡Opa!
Sí, no, pero sí, no sé si entendí el concepto. Es al revés, la hora de la calabaza es cuando pasas del momento mágico a la realidad, ¿viste? Como la cosa cuando se te cae...
Si quieres contar algo, contalo. Tenemos...
No hay nada más real que...
Crisis. Si tenemos un
la charlamos entre todos.
Un divorcio lesbiano vendría a ver perfecto para el programa.
No, que se te haga la boca un lado. No, yo siento, bueno, ese momento, digamos, que se detuvo... El tiempo, nunca me pasó en la mirada con alguien, no sé, el profundo amor.
Y ella estaba haciendo un día, Nico se fue, sí. Escúchame.
Justo, así es que de alguna forma estábamos interconectados.
Preludio.
Sí, fue el preludio.
Bueno, pero no es lo que te pregunté, porque lo que te pregunté...
Contestame lo que yo quiero.
Contestame lo que yo te pregunto. Por favor.
Hay un problema con la pregunta, porque nadie...
Todas jodidas son.
Te la esquivan todos.
Nadie me pregunta. Hay un momento en que a Cenicienta tiene que salir corriendo porque no hay más carroza, hay calabaza.
Se le viene la noche.
Exacto, sí, se le viene la medianoche.
La medianoche.
Ese momento, ¿cuál fue el momento en tu vida?
¿Vos, Cintia? ¿Cuándo te convertiste en punk salteña? Sí, muy profunda la pregunta.
¿Cuál fue el momento de la calabaza para vos?
Decir que sos el
que menos yo entrevisto. Vivo que te haces.
No cambiemos.
¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy rodeado de estrellas. Yo no soy nadie al lado tuyo. Yo no soy nadie al lado tuyo, Romina Ricci.
Ella dice que fuerte. Cuando Nico se fue, que
sos. ¿Cuando Nico se fue? ¿Por tu momento calabaza?
A ver. ¿Cuando me dejaron, decís vos? No.
Me parece que no están entendiendo todavía bien el...
No, sí, entendió entonces. Sí, perfecto. No fue cuando me dejaron. Digo, no. Fue algo que decía Esther, fue más algo laboral incluso. Cuando te das cuenta que el mundo laboral no es eso que vos pensabas, ¿no? Sino que es otra cosa y que, bueno, ahí ves si te acomodás o no te acomodás, si seguís o no seguís, o si te dedicas a, te vas a Salta y te haces punk.
Pero eso no, no abre una nueva perspectiva de la vida. Del...
Sí, sí, a veces puede ser crecimiento. De hecho, me parece que a Cenicienta mal no le fue.
No, totalmente, no. Y aparte, digamos...
Porque ahí hay otro concepto, que es el que el príncipe está imaginando algo que no es.
Exacto.
Nadie contó el que pasó después con la Cenicienta al príncipe, cuánto tiempo duraron.
Es que de esa porque... no importa.
Pará, Romina, duraron hasta ahora, no me jodas.
Sí.
Duraron hasta ahora, no me cagues la
igual,
infancia.
No, igual hay un musical.
Si casa ya no le importa,
sí, hay un musical
nadie.
Que cuenta, claro, cómo le fue después. Si no le fue bien.
No le fue bien, ¿viste?
Ahí no le fue bien.
En el bosque.
En el bosque.
Ah, claro, Into the Wood. Claro. Songhain tenía que ser.
Sí, otro jodido.
Otro jodido.
Debe ser gay.
Vos camino ahí, vas a ver. Y...
Ese debe tener problemas, seguro.
Líder, tiene problemas.
Bien, estamos hablando con Esther Feldman, con Romina Ricci, que están presentando la Hora de la Calabaza en el Pairó los viernes y sábados
a las 21.
Y estamos hablando con Karina K. y Cintia Mansi, que están presentando Mamá Punk en el Maipo los viernes.
23:30 horas.
¿Tenés ahí algo de Nina Hagen que estábamos escuchando? Estamos escuchando Nina Hagen, ¿no? Tarde, 20 minutos, estamos rodeados de gente en el estudio de Radio Nacional. Sandra Mianovich te manda muchos saludos, Karina. Dice que sos una genia, un amor, y que se quiere ir a ver al teatro. Estábamos viendo que tenemos con nosotros Marcelo de la Mea, nuestro músico residente, gran músico, que todavía hoy no hizo nada, no laburó.
Ah, claro.
Se llenó esto de gente y el tipo no laburó.
Es un perejil, si no.
Pues, claro. Y tiene que hacer una canción de Miranda antes de terminar el programa, que acaba de escuchar hoy por primera vez. Y ya le dijimos, la tenés que sacar, a las 5 lo vas a hacer. Pero, recordando que estás acá, ya que has hecho, protagonizado muchas horas con mujeres muy importantes, una de ellas...
Judy Garland.
Y Marcelo sabe Over the Rainbow, no tocarla en la guitarra. Esa la sabe.
A ver.
Así que si querés cantar.
Atrás del arco iris, al final hay un mundo de sueños que se hacen realidad. De paz. estrella pediré que suaves nubes de algodón me envuelvan. Que la tristeza y el dolor se desvanezcan de mi corazón y canta y me enseñará a volar. Y más allá del cielo azul, las aves vuelan porque yo no puedo volar.
Karina K, Marcelo de la Vega.
Pero como si lo hubiéramos ensayado.
Vamos a decir que esto, que no se conocían personalmente y acaban de hacerlo por primera vez, y ahora Esther Feldman va a cantarnos para todos nosotros.
El arroz con leche, vamos.
Lo bueno de mi profesión es que nadie te dice, y ahora Esther va a escribirnos.
Claro. Antes que termine el programa tenemos un monólogo escrito por Esther.
Es lo menos social, viste.
Claro. Dale, escribite algo, viste.
En la fiesta sos aburrido.
Nadie te jode, claro, en la fiesta nadie te jode. Eso es bueno. Bueno, tampoco te piden que actúes, ¿no, Romy?
A veces hay algún desubicado.
Estaba pensando en una fiesta. Bueno, deja.
Alguna Navidad.
¿Cómo es subirse al escenario? En tu caso, Romina, estás sola. Tenés que tener en la cabeza todo eso que tenés que decir, con todas esas emociones por las que tenés que transitar. Yo pensaba en el momento, antes de que salieras ahí en el teatro, cuando te fui a ver, digo, si yo fuera Romina Ricci, ahora salgo corriendo y me voy. Digo, porque solo pensar que está toda esa gente ahí esperando que yo haga algo, que yo haga mi gracia, digo, es como terrible, ¿no?
Sí, yo lo que pienso antes de salir, para no salir corriendo, es que es una hora en la vida que no es nada. Que solo una hora, digo, antes de salir, porque después cuando estoy en el escenario no me doy cuenta del tiempo. Y cuando estoy en el escenario tampoco estoy sola, estoy con este muchacho que no está, pero para mí está, ¿no? Entonces ya una vez que salgo ya, pero antes de salir pienso eso, digo, es una hora de mi vida que la voy a pasar bien, que lo voy a disfrutar.
¿Y es disfrutable?
Es disfrutable. Lo disfruto. Cuando ya estoy, ya dije la primer frasecita y entré, ya está. Ya ahí lo empiezo a disfrutar.
¿Te pasa lo mismo, Cari?
Sí, tengo así una pregunta existencial. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No?
¿Qué estoy haciendo acá?
Qué fuerte, ¿no? Es como late el corazón acelerado. No puedo dejar de... Creo que Brisky, una vez el maestro nos dijo, si no pasa eso, no. Uno es como... No... Hay algo que no está articulando bien en los cinco sentidos, ¿no?
Tiene que estar esa cosa de...
Tiene que estar ese nervio, me parece, ¿no? Es como un grado de responsabilidad. A mí me pasa, digo, ay, tendría que haber ensayado más. Siempre me aparece como que me echo así una carga. Pero bueno.
Vicky estaba en el estreno los otros días.
Sí, vino el maestro.
¡Ah!
Hoy voy a las clases, con el maestro.
Él
sí. Y voy a esperar. Sí, no. Y voy a ver la devolución que me va a decir. Estoy muy ansiosa por llegar al Calibán.
Muy grande, es un maestrazo.
Y vos, Esther, en el momento de que, bueno, vos ya lo habías escrito, ya sabías de qué se trataba, habías pensado cada una de las palabras que se iban a decir, supongo que ya habías hablado con el director sobre cómo estaban dichas, porque es a los directores obviamente muchas veces no les gusta que esté el autor ahí, El mejor autor es el autor muerto, que no le puede decir nada, ¿no? Pero bueno, estamos ahí.
No, en este caso fue, porque aparte de escribir el libro, me jugué aprendiendo de algunos amigos y hice la producción. Y parte del proceso que para mí fue encantador es ser parte, sin interferir, y la verdad que no sé, que me corrija Romina, realmente no soy de esos autores que están diciendo, me cambiaste esta palabra. Bueno. No, no. Y
aparte... No, creo que soy más cuidadosa yo cuando agrego algo y voy toda con cuidado, le digo, Esther, ¿te parece que dije tal cosa diferente? Dice que cambié Karina, algo. No me gusta tampoco cambiarle.
Karina hizo lo mismo en Gilla, tengo que decirlo. También.
Ay, no, mal. Pero la verdad es que yo, por ejemplo, muchos agregados de Romina los festejo y los agradezco y me río. Y en algunas cosas le digo, mira, esto es así, pero en general que tiene que ver con el sentido total de la obra, no de la una palabra claro. De la otra. Claro. Yo disfruté muchísimo y me pasa una cosa medio vergonzante y es que me río cuando la veo ella en el escenario, o sea, me da gracia los chistes que escribí yo. Y eso es ridículo, pero...
Bueno, a mí me pasaba mucho con Gilla, ¿eh? Cuando somos buenos, somos buenos.
Somos buenos. A mí también me pasa eso con Gilla, me reía de tus chistes.
Y a mí me pasa también con la tuya. Ay, qué lindo.
Somos buenos y muy amigos.
Qué lindo cuando tiramos flores, qué bueno. Me gustó tu obra, me gustó la tuya.
A mí me gustó más.
¿Y es diferente el asunto de escribir tele, escribir teatro? ¿En dónde está la diferencia?
En todo. A ver, la tele primero, tu trabajo está muy mediatizado, ¿no? Cuando claro. Está mediatizado por el productor, mediatizado por el director, mediatizado por los actores, mediatizado por la edición, y después lo ve un público que vos no tenés ni siquiera presente. Acá es todo mucho más a flor de piel. El actor está ahí con tu texto y el público está ahí recibiéndolo, o sea... Claramente es como muchísimo más intenso, mucho más directo. O sea, ves algo que no te pasa habitualmente, que tampoco te pasa cuando escribís libros, porque vos escribís un libro y qué sabes,
sí, el libro.
¿Qué interpretas si le gusta?
Es más a la superficie la tele, digamos, ¿no? Todo, total. En general, desde el libro hasta...
También y es mucho más industrial, ¿viste? Es como súper industrial la televisión.
El teatro es más artesanal.
Muchísimo.
Y en ese punto se nota, Karina, lo que has hecho con Mamá Punk, en donde se nota, al menos si bien es un gran trabajo de equipo y hay una gran puesta, se nota que estuviste en cada detalle.
Sí.
Muy hincha pelota.
Sí. Pero no tanto. No vale.
No vale, que le pregunte a tu esposa.
A tu esposa, ¿qué iba a decir?
Trabajamos, claro, en el conjunto, realmente. También con Tino Tinto, mi gran amigo de toda la vida, que es como la mirada externa. Hoy yo no puedo estar haciendo todo. Él responde en función de lo que yo siento. Che, fíjate las luces cómo estuvieron en tal momento. Trato de buscar siempre, de estar cuidando, ¿no? Lo que estamos haciendo. Una vez que uno estrena, a veces pasa que se descuida o se deja el material y no, estamos... Recién veníamos de ensayar, tratamos de ser rigurosos en lo que ofrecemos también.
¿Era imaginable esto en las épocas del paracultural? Digo, que hubieras protagonizado en el Nacional, que hubiera que estés en el Maipo, digo... No, ¿era un sueño?
Era un sueño muy incipiente, ¿no? Con mucho permiso, pidiéndome... O sea, pienso que era una etapa también de un encuentro desde la identidad artística. Fue ese momento en que yo me cambié el nombre a Karina K, en la Casa de Batato, que fue una suerte de madrina. Yo era muy admiradora de él y de la Noy, y con a través de Tino.
A Noy estaba en el estreno, lo vi.
La Noy, sí. Y bueno, fue como un poco... recién estaba dando mis pasos en el teatro musical y estaba más interesada en lo que se estaba gestando ahí en el paracultural, claro. En ver a las Gambas al Ajillo, el Club del Clown, toda esa nueva corriente teatral que después yo ahí sí, en Barcelona, que me fui a los pocos años, estudié, indagué y ahí me metí de lleno en el estilo.
¿Ya habías hecho Sugar cuando fuiste a
España? Sí. Ya había hecho Sugar y me acuerdo que salía de Sugar y me iba al Metropolitan y veía el final de Cabaret, que lo hacía Andrea Tenuta, y yo lo veía y soñaba con hacer ese papel. Y bueno, tantos 20 años después concreté hacer Sally Bowles. Pero yo lo soñaba y lo esperaba así, pero no era que lo tenía tan decretado.
4:30 de la tarde, estamos hablando con Karina K, con Esther Feldman, con Romina Ricci, con Cintia Mansi, todas ellas que están haciendo espectáculos en Buenos Aires en estos momentos. Vamos al informativo y enseguida seguimos. 4:35, estoy rodeado de mujeres, sálvenme de la mía, marmureco.
Menos mal, no, pensé que había entrado en otra.
Y ahora viene un jardín infantes.
Ya que estás, Natalia, decime, ¿cómo es lo del sábado?
Lo del sábado, muy sencillo, nos juntamos a las 3 de la tarde en Plaza de los Congresos, es la concentración, luego movilización a Plaza de Mayo, cumpliéndose 2 años del primer Ni Una Menos.
Ahí está, ya está. Y me dejan de joder las minas. 400 minas en el estudio.
¿Vos la trajiste?
No, yo no la traje. Yo por mí... ¿Qué? Pero bueno, no importa, ya está. Ahora que están acá, ¿qué va a hacer?
Vamos, dijiste, son dos buenas obras. Ahora, sí, son todas las obras que hablan de la mujer.
Sí, pero no me quiero hacer el bueno.
Dijimos como cuatro veces. Dijimos como cuatro veces patriarcado.
Sí. Ah,
basta. Hablamos de Wonder Woman, ya, y hablamos de Colosal.
Ya está. No digan más patriarcado en este programa, ya me cansaron. Chicas, basta. No digan que están con la obra de la calabaza el viernes y sábado en el Pairón y que están los viernes en.
La bomba tucumana. Mamá Punk antiópera en el Maipo.
Karina K, que está con nosotros, y Cintia Manzi, que también está con nosotros. Con Cintia tuve la suerte de trabajar en Un día Nico se fue, la suerte de ser actriz de esa obra, y Karina tuve la suerte de que protagonizara Gilla, el musical. ¿Qué pasa, Ter? ¿Te gustó ese espectáculo?
Las dos me gustaron, pero ella con Gilla, me reí tanto, la pasé tan bien, era tan intenso ese personaje que
todos nos divertimos mucho.
No,
quedó una onda tan fuerte con mis compañeras, a las cuales los personajes yo los asesinaba, eran mis amigas, que el sábado nos juntamos al té de Gilla. ¿Los té de Gilla? Para que sepas.
Claro,
que se generó una amistad ahí.
Las encontré el otro día en el teatro. Vamos a escuchar el momento en que Gilla daba la receta de sus bombas de crema. A ver.
Taza de agua, 100 gramos de manteca y sal fina. Llevamos al fuego y cuando hierve incorporas una taza de harina. Bajas el fuego y revolves por 10 minutos con cuchara de madera. Sacamos del fuego y agregamos 4 huevos directo de la heladera. Dale tiempo de batido a cada huevo y pones 4 minutos más al fuego. Cuando esté te darás cuenta sola, porque nada se pega en la cacerola. Mi mamá me lo dijo muy fuerte y clarito, si quieres a un hombre tener, cocinale algo rico y su corazoncito por vos se va a estremecer. Lo tomé muy en cuenta al pie de la letra, y sí que tenía razón. Delicada receta, mi arma secreta para lograr seducción. Dejas enfriar la masa y la pasas al bol de la batidora. Y agregas de a uno 5 huevos más con pasión encantadora. En el tiempo de batido se practica. Con cada huevo la masa es más elástica. La pones en una manga con boquilla lisa. Y haces bolitas redondas y precisas. Al horno un rato más, después las sacas y las agujereas y la bomba con la manga se rellena. ¡Hey! Se rellena con la crema pastelera. Mi mamá me lo dijo muy fuerte y clarito, si quieres a un hombre tener, cocinale algo rico y su corazoncito por vos te va a estremecer. Lo tomé muy en cuenta al pie de la letra y sí que tenía razón. Delicada receta, mi arma secreta para lograr seducción. Claro que le agrego mi toque personal. Ese secreto no te lo voy a contar. ¿Alguien en la sala quiere probar mis bombas de crema? Poneme la luz, chiquito. Buenas noches, bienvenidos al Teatro Nacional, la cuna de la revista porteña. Una bomba de crema, muchas gracias. Esto lo digo para aflojar, porque están tiesos, duros como garompa de granadero. ¡Viva la patria! Señora quiere probar, señor quiere probar. Pero cómase una, son riquísimas, son mortales. Chiquito, probá una. Te va a encantar, te morís, te morís. No quiere. Acá, señorita, por favor, no se ponga así, coma una, no engorda, al contrario, vas a adelgazar, vas a quedar hecho un esqueleto, literal. Bueno, no quieren probar. Vamos a ofrecerle a la clase trabajadora, a los técnicos del Teatro Nacional, que son, se reproducen...
Ahí escuchábamos entonces a Gilla Carina acá haciendo de Gilla, temporada pasada en el Teatro Nacional, que la pasamos muy bien. Pero ahora estás haciendo otra cosa. Sí. Te sacaste la asesina de encima, te metiste al artista de golpe.
Y sí, sí, sí. Era así, era... Yo, digamos, no podía esperar más para sacarlo a la luz. Es como que ya el material, si no, se... No sé, se pierde. Además, el sueño de una, ¿viste? Es como decir, bueno, sale otra cosa, no. Entonces fue...
La hora de la calabaza, digamos.
Era la hora de la calabaza. Exactamente.
Muy bien, eso.
No estábamos hablando, hace tiempo que no estábamos hablando de la hora de la calabaza.
Y fue el momento justo.
Pairo.
Te di el pie,
Viernes y sábado, Pairo.
Sí, genial.
No, pero te pasa eso.
Pero pasa eso. Que ya no sabía más cómo sostener que con mi amigo el músico, que veníamos hace 6 años trabajando en el material, en la maqueta, lo que era la música, yo ya, a veces nos juntábamos en un año para escuchar el material, y yo, qué bueno, ¿cuándo lo vamos
a hacer? Hay que hacerlo,
hay que hacerlo. Y bueno, y al final resultó así, 2017, lo sacamos a la luz, y lo estamos disfrutando, fue un proceso muy angelado, muy acompañado de gente que quiso colaborar, es una cooperativa, lo armamos, si no, no lo podíamos hacer, si esperábamos una producción, o las condiciones ideales nunca están, jamás, por lo menos, siempre hay algo que tiene que fluir y que, bueno, de esta forma creo que fue la determinación y la convicción de que estaba bueno sacarlo ahora, era este el momento.
Bueno, en ese sentido, Esther, vos también, digamos, decidiste, bueno, tengo el trabajo, hay que hacerlo, hay que sacarlo, no voy a esperar que venga un señor a decirme, vamos a hacerlo.
Claro, además todo el mundo con esa sensación de que no, qué
difícil.
Bueno,
yo creo que es eso, que cuando estás en un momento donde todo el mundo dice no, hay que hacer. Sí. Y la verdad que también estos procesos de armar un grupo, una cooperativa, nosotros también somos cooperativa, tiene también algo mágico, ¿no? Algo de nos estamos subiendo juntos y todos queremos. Y para mí eso también se transmite al público. Hay algo ahí de esa... emoción de hacer, es re hippie, perdónenme, las punk, pero esta cosa... No, pero fuera de broma, lo que quiero decir es que hay algo ahí que se transmite al público y para mí funciona, yo creo mucho en eso. Parece que hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Bien, es mal equivocarse.
Porque aparte es un trabajo del que son dueñas.
Y además, además de eso, la autogestión despierta capacidades escondidas.
Bueno, entonces, totalmente.
¿Cómo voy a hacer...? Me ha pasado que hay un efecto dentro de la obra que yo en un momento, escuchando la maqueta, imaginándome la puesta de la canción que canta Cintia...
Cintia sale volando.
Sí, me imaginaba ese efecto. Digo, ¿cómo? Entonces se lo cuento al chico que hace los videos, Pablo Febre, que es el que hizo la estética de todas las visuales. Y entonces se me ocurrió una cosa re loca. Y me dice, yo tengo un amigo, Claudio de Peridamí, el que hace los vuelos desde La Guarda. Así, vas a llamarlo. Entonces cuando hablo, que ya Pablo Febre le había adelantado algo, me dice, pero yo soy fanático de Nina Hagen, me encanta, acá en Peridamí siempre escuchamos Nina Hagen, nos mata, contame, qué sé yo. Y le digo, bueno, yo estaba muy cuidadosa. Y me dice, ¿sabés qué? Si todo depende del dinero, no podemos hacer arte. Te regalo el vuelo. Y yo me caí, me desmayé, me resucité. Y volví. No podía creer, porque sí, es un efecto, pero para el rol de Cintia, que es áureo, etéreo, es una deidad, un ser celestial, era perfecto.
Claro.
Entonces, bueno, y es un momento muy interesante de lo que le pasa al público, lo que nos pasa ahí a todos, ¿no? Los que estamos haciéndolo. Por eso digo, uno empieza a despertar capacidades frente a la
y, lo que ella cuenta, yo tengo exactamente el mismo ejemplo, llamar a Le López y decirle, che, no tengo un peso, pero necesitamos una mejor foto para... Y que todo el mundo dice, dale, vamos, ¿viste? Claro. La gente se sube, y se sube con ganas, y también aprendes capacidades como... Yo puse esa proyección y pensaba que era una pavada y de repente entendés que hay que el retroproyector, que yo nunca en mi vida supe de eso. Y
yo lo escribí, escribirlo era tan fácil.
Era tan fácil. Claro, y de repente estás eso, desde clavando un clavo hasta aprendiendo
¿esto
algo.
¿Esto lo estás diciendo literal?
Casi.
Uh-huh.
Bueno, no, clavar clavos no, pero agarrar tres valijas y llenarla de mis libros y mis cosas que están arriba del escenario, sí, totalmente.
Que las cosas que se ven en el escenario de,
algunas cosas
son tuyas de verdad.
Algunas sí. La copa de mi madre.
Qué bárbaro.
Estamos hablando entonces de 12 espectáculos súper recomendables. La Hora de la Calabaza en el Pairó, escrito por Esther Feldman, protagonizado por Romina Ricci, viernes y sábado, y por Mamá Punk con Karina K, con Cintia Mansi, y además con una banda, ¿no?
Una banda en vivo, con Tomás Rodríguez en la dirección musical, con quien trabajamos tanto tiempo, Juan Jiménez Cuj y Fernando Seitz en la batería, que es el maestro de batería de Cintia, uh-huh. que también... toca en escena, Cintia, hace un poco de todo.
Bien, y esto los viernes en el Maipo.
Viernes en el Maipo, 23:30 horas.
Chicas, al comienzo del programa escuchemos una canción de Miranda. No sé si tienes la canción por ahí, a ver, que con la que abrimos el programa. Una canción que la escuchamos, yo dije, qué linda canción, que me gusta escuchar mucho esta canción. Y, a ver, va a sonar un poquito, Y ahora que lo pienso, Ale Sergi, autor de esta canción, es el autor de la música tanto de Nico Sofé como de Gilla, ¿no? Que escuchamos. Y está nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea. Vamos a decir la verdad, yo le dije, quiero que la saques antes de que termine el programa. Un pequeño desafío, total. Ya te pagaron.
Tócate algo,
sería. Tócate algo, sería. ¿Lo puedes hacer?
Está bien que hayas dicho.
¿La aprendiste?
Sí, la aprendí.
A ver si es cierto, vamos a ver.
¡Epa!
Volviste de madrugada, sin explicarme por qué. Llegaste un poco mareada, de qué lugar no lo sé. Solo lo sabe la luna, yo no lo puedo saber. Solo lo sabe la luna, nunca lo descubriré. Tal vez tomaste venganza porque te decepcioné con mi mentira sin gracia, con mis engaños y ley. Solo lo sabe la luna que desde el cielo te ve. Ella se guarda el secreto, no se lo preguntaré. Yo no lo quiero saber, oh no, oh no, porque se puede romper mi corazón. Yo no lo quiero saber, oh no, oh no, no lo podré superar, yo sé que no. Yo no lo quiero saber, oh no, oh no, porque se puede romper mi corazón. Yo no lo quiero saber, oh no, oh no, no lo podré superar, yo sé que no.
Es así, cuando le exigís, ¿me entendés? Cuando le exigís.
¡Hijo del rigor!
Es hijo del rigor, hay que decirle.
Es como decía Karina, que aprendés a hacer... O sea, te das cuenta que sabes cosas que no hacías.
¿Viste? Vos nunca habías hecho radio, mirá
la
ahora.
La presión.
A la Ale no quiere llegar al momento de la calabaza acá en la canción.
No
Ale, quiere.
No quiere llegar, no quiere.
Sabe, no quiere.
Solo lo sabe la luna y a la luna no le voy a preguntar. No le voy a preguntar. También me da la impresión, volviendo a la Hora de la Calabaza, la Hora de la Calabaza es... ella ha sido abandonada por su amante. No por su marido, con su marido está todo bien, ha sido abandonada por su amante. Y esto de que le pasa a Ale Sergi en la canción de que no le quiere preguntar a la luna, también le pasa al marido de esta chica, ¿no?
al marido de ella?
Yo creo que no.
El marido de ella, yo creo que no quiere enterarse que ella tiene un amante.
No le importa porque ella la ama, ella pasó la calabaza.
Y hay un acuerdo. De hecho, ella le dice, ya vino, bueno, no voy a contar el final, pero digo, creo que ese vínculo está conformado de una cosa mucho más intensa de saber o no saber si ella tuvo un amante.
Yo pensé que él no quería saber.
Y bueno, a lo mejor, bueno, viste, está la libre interpretación.
Mira.
Eso es lo que por ahí te pasa a vos. Verla.
Sí, yo no.
Vos pregunto. No quisieras saber.
¿Usted quiere saber?
No.
Si nunca. Le son infieles, ¿ustedes quieren saber?
No.
Digo,
solo lo sabe la luna.
Claro, me parece.
Ya le pienso preguntar.
Eso cada uno tiene su propio compromiso tácito. Yo siempre dije, yo hace lo que quiera.
No me entere.
No quiero saber.
Sí. Sé prolijo también.
Ah, bueno, es eso,
sé prolijo.
No es lindo.
No, claro. Sé prolijo.
Sé prolijo.
¿Y ustedes son prolijas?
Y sí.
Primera que contestó. No
sí. Y no pidas lo que vos no haces. Ser prolijo.
Claro, no sé. Vos sos prolija.
Re prolija. Plancho, lavo, cocina, todo.
Veo que las señoras no han hablado.
Sí,
De prolijidad.
De prolijidad.
También, claro. Vamos juntas a un curso.
Van juntas a un curso de planchado y lavado. Claro.
Corte y confección.
Nosotras vivimos en pleno idilio.
Claro, ¿ustedes están casadas cuánto hace?
3 años.
Claro.
Ah, 3 años. ¿Ya 3 años?
No, casadas 2 años.
No,
sí,
claro.
2 meses.
Ahora sí pelean. No sé
ni cómo.
Sí,
¿cómo sí, viviste? Son casadas del corazón.
3 años y 2 meses.
Fue flechazo además de ustedes.
Sí.
Sí,
fue
muy
fuerte. Fui testigo
de
esos momentos.
¿Vos fuiste testigo?
Yo estaba ahí. Ay, qué mujeres intensas. Bien, estamos llegando al final. Ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes cuatro. Se dio así, no es que pensamos que iban a
resultar. Hermoso.
Se dio así. Fue hermoso tenerla, Romina Esther. Recordemos el espectáculo La Hora de la Calabaza en el Pairó, horario.
Viernes y sábados a las 21 horas.
Vamos a ir.
Sí. Bien. Y Mamá Punk en el.
Mamá Punk Antiópera en el Maipo los viernes 23:30 horas.
¿Es un homenaje a Nina Hagen?
Y termina siendo un homenaje, es una evocación a la figura artística de ella.
¿Y te tiene que gustar Nina Hagen para que te guste el espectáculo?
No necesariamente. Muchos no la conocen, pero el relato es interesante. Me parece que a los que les gusta la música ecléctica van a disfrutar, ¿no? Porque te encontrás con muchos estilos en un solo espectáculo.
Chicas, muchas gracias por estar acá.
Un placer, muchísimas gracias.
Gracias.